1018 decimal 4 hectopascales y bueno, parece que va a ser una semana típicamente de invierno, con buen tiempo, pero con temperaturas invernales no tan crudas, así que bueno, también entendemos que será una semana para el trabajo, pero también para el disfrute aquí en el sur provincial. Pero vamos a otro momento. Vamos a establecer un contacto con Roberto Romani, quien es asesor cultural del gobierno de la provincia de Entre Ríos, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo anda, Roberto?
¿Qué tal, Diego? Un gran gusto y un saludo cordial para todos tus oyentes.
Bueno, Roberto, para vos, gracias por atendernos y con la idea de recordar, de hacer un mojón en dos fechas importantes para los entrerrianos, también para los argentinos. Una que se cumplía ayer, 22 de agosto, en referencia al Día del Folclore, y también, y bueno, y que en ese recordatorio también hay una memoria de un gualeyo, que es Juan Bautista Ambrosetti, y por supuesto hoy también recordando lo que es el fallecimiento de José Ceferino Álvarez, más conocido como Fray Mocho, y bueno, ¿por dónde te gustaría arrancar para recordar estas fechas?
Y bueno, por orden cronológico, si te parece, Diego, dale. Arrancamos por la celebración de ayer, que vos sabés que es una coincidencia de esas que se dan una en un millón, ¿no? Porque en realidad en el mundo se celebra el Día del Folclore, el Día Mundial del Folclore, recordando el año 1846 cuando el anticuario William Tombs, en Londres, que William Tombs era un estudioso, digamos, de las costumbres y las tradiciones de la antigüedad y de la Edad Media, y en una revista que tenía mucha circulación en aquella época en Londres, propone el término folclore para designar el saber tradicional del pueblo. Así que quedó instaurada esta fecha para recordar aquel anticuario inglés y la primera vez que se utilizó la palabra folclore. Estamos en 1846, pero resulta que en 1865, unos años después, nace el 22 de agosto también Juan Bautista Ambrosetti. Entonces, para nosotros, los entrerrianos, los argentinos, los americanos, en realidad tiene más sentido esta fecha. Pero bueno, los honramos a los dos. Aquel porque fue adelantado en utilizar esta palabra, por lo que sabe el pueblo, y Ambrosetti porque le dio un sentido naturalmente americanista, argentinista. Ambrosetti fue, como vos sabés, etnógrafo, folclorólogo, naturalista, un entrerriano cabal que dejó sus huellas en la cultura argentina y americana, ¿no? Fue el iniciador, Diego, en nuestra patria de lo que es la ciencia arqueológica y pionero de la etnografía que permitiera, digamos, el estudio profundo de la antropología social. Fíjate vos que Facundo Arce, este gran historiador nuestro, sostuvo que la jerarquía en la ciencia antropológica le dio a Ambrosetti una posición de privilegio, ¿no?, en el ámbito científico nacional y extranjero. Se vinculó por lazos de amistad o ya sea por correspondencia intelectual, digamos, con quienes en su tiempo constituyeron algo así como las más altas expresiones científicas, ¿no? Vos sabés que siempre se recuerda, particularmente en Paraná, cuando muy joven, Ambrosetti, porque Ambrosetti nace en Gualeguay, pero después ya se forma, estudia en Buenos Aires, ¿no? Y cuando regresa a la provincia ya se lo ve con algún cargo. En 1896 ya era director de zoología del Museo de Ciencias Naturales que se había puesto en marcha, y tres años más tarde ya inicia otra etapa. Él se casa con María Elena Holmer, que era hija de Eduardo Holmer, un maestro de él, una persona que él admiraba profundamente, y ya comienza a colaborar, digamos, con el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Yo cuando vivía en La Plata fui varias veces a ver los lugares donde Ambrosetti había metido la mano, allí prácticamente en la fundación de La Plata, cuando se estaba dando vida que el Museo de Ciencias Naturales. Y después, ya Diego, como fundador del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que hoy, fíjate vos, en reconocimiento a la tarea que hizo de organizar aquel Museo Etnográfico, lleva el nombre de Ambrosetti. Y él inició en el país, como te decía, la exploración arqueológica, claro, con un criterio estrictamente científico, y fue el primero en realizar estudios sistemáticos de folclore. De allí el reconocimiento que casi a 100 años de su natalicio le rindió todo el continente americano.
En ese momento, te pregunto, Roberto, en un primer momento por allí identificado lo que era la ciencia folclórica con el estudio, como vos decías, antropológico, arqueológico, pero luego Entiendo de que se ha ido expandiendo esta cuestión del folclore a tal punto que, bueno, que hoy si uno va a estudiar la parte folclórica de un pueblo, si son prácticamente incluye a la gran mayoría de las expresiones, las prácticas y hasta los pensamientos de los ciudadanos.
Claro. La ciencia, digamos, que se ocupa de todo aquello que son manifestaciones culturales, que originalmente eran transmitidas en forma oral y localizadas, digamos, geográficamente. Pero bueno, hoy la expansión es mucho más rápida, y el folclore implica a las artesanías, implica las leyendas, las danzas, los instrumentos musicales, las coplas, los refranes, digamos, todas las costumbres, las fiestas tradicionales, digo, las comidas, las supersticiones, fíjate vos, todo lo que abarca esa palabra. Bueno, ninguno de estos aspectos fue minimizado por Ambrosetti. Claro. Y que hay un reconocimiento, como te digo, de todo el continente americano. A mí me conmueve cuando Augusto Raúl Cortázar, este gran salteño, que vivió solamente 64 años, pero hizo aportes enormes a la cultura de nuestro país de América, él inaugura aquel Congreso Internacional de Folclore el 5 de diciembre, desde el Consejo Deliberante de lo que hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde allí inaugura ese Congreso Internacional de Folclore en el año 60, y ya inmediatamente propone que Ambrosetti sea considerado el padre de la ciencia folclórica argentina, y bueno, y tira algunas líneas para ver qué reconocimiento merecía de los países hermanos. Y por unanimidad, todos los países de América representados en ese congreso apoyan la moción de Cortázar para que sea considerado el padre de la ciencia folclórica americana. Fíjate vos la trascendencia que hay con Ambrosetti, que vos sabés que cuando uno tiene que enumerar, yo he estado en varios de los lugares que él de alguna manera descubrió o puso al servicio de las generaciones futuras, ¿no? Cuando él, vos vas a las, digamos, los estudios, cuando él analiza todos los monumentos megalíticos de Tafí del Valle, las ruinas de los Quilmes, la población de La Paya en el actual territorio salteño, y lo más extraordinario que fue el descubrimiento del Pucará de Tilcara, ¿no? Aquella fortaleza de los diaguitas que había quedado sepultada a muchos metros en la tierra, ¿no? Y vos sabés que cuando él va, ya estamos a comienzos del siglo XX, tiene la anuencia, el acompañamiento, el apoyo contundente del gobernador de Jujuy. Pero paulatinamente, claro, como no encontraba nada, y el gobernador le había puesto a su servicio, esto lo cuenta la esposa María Elena muchos años después, y es muy gracioso, ¿no? Porque, claro, en aquel momento era doloroso, gracioso, para que uno lo mira de lejos y contado por ella con algún grado de optimismo, pero, empiezan a trabajar muchos obreros, no encuentran nada, entonces le iba arrestando el gobernador a algunos de los de pala y pico que le había puesto al servicio de Ambrosetti, y la mujer, imagínate que tenían dos hijos chicos, una de las cuales es la hija, se casa después con Julio de Caro, menos la vuelta de la vida con el gran tanguero. Bueno, pero digo, eran chiquitos, estaban enfermos, ella era una chica, María Elena, que se había criado con Holmer en Buenos Aires, con todas las comodidades, no digo con lujo, pero con muchas comodidades que le brindaba el Buenos Aires de fines del siglo XIX, y ir allá, estaba en carpa, con dificultades del clima, todo era un problema. Entonces fue como acortando los plazos, le fue poniendo límite a Juan Bautista, le dijo, mirá, esto tenemos que tomar alguna determinación, y él mismo también seguía, él estaba seguro que ahí estaba la antigua población diaguita, pero pasado el tiempo se iban agotando los recursos y todo, y cuando ya parecía que todo se acababa, ella cuenta que un sábado al mediodía, dice, a pleno sol vuelve en una mula, dice a los gritos, diciendo que habían descubierto el Pucará de Tilcara, que es sin duda el aporte más extraordinario que hizo Ambrosetti para conocer cómo vivían aquellos hombres, es decir, 1000 años atrás, por lo menos, desde que se descubrió esa.
Mirá vos, Roberto, vos sabés que estuve en el Pucará y no lo. Yo no hacía esa identificación con Ambrosetti, no tenía esa ligazón.
Diego, incluso hay un busto de él. Cuando vos vas entrando a mano izquierda, hay un busto de Ambrosetti. A mí me tocó presentar dos veces, una vez dar una charla y una vez presentar en el marco de un Congreso Nacional de Folclore que se hacía en San Salvador, concurrimos a Tilcara exclusivamente para hacer un homenaje a Ambrosetti. Y viste que uno puede estar preparado para muchas cosas, vos en el micrófono, pero hay cosas que te golpean, qué sé yo. Yo tengo dos o tres recuerdos, no sé, la primera vez que presenté un acto en el Colón, y me acordaba cuando estaba en séptimo grado y tuve que presentar un acto en la escuela 91 de Pehuajosud.
Claro.
Es decir, se te agolpan los recuerdos.
Seguro.
Y yo cuando estuve al lado de Ambrosetti, yo iba al Museo Ambrosetti de Gualeguay, que justamente se le puso su nombre cuando cumplieron 100 años del natalicio, y se descubrió una placa ahí en Belgrano 19 de Gualeguay, donde él nació en 1865, y me temblaba todo, porque digo, mira, este hombre con la precariedad de recursos, con las incomunicaciones de la época, y con el poco tiempo de vida, porque vivió 51 años, todos los aportes que hizo para saber de dónde venimos, cuáles son las raíces culturales de nuestro pueblo, es enorme el aporte de Ambrosetti.
Roberto, me tomo una licencia, te saco un segundo de Ambrosetti y te pregunto, por ahí nos podés ayudar a clarificar, inclusive también la licencia, si yo me tomo la licencia, vos tenés la licencia también, hasta si querés, hasta para confundirme un poquito más, pero te la complico por este lado. Muchas veces el folclore, entiendo que está muy vinculado con lo que es la cultura popular, ¿vos hallás alguna diferencia o crees que con el paso del tiempo se han ido misturando estos dos conceptos, folclore y cultura popular? ¿Son similares o encontrás alguna diferencia?
Claro, es decir, si yo te tengo que responder con el significado que le daba André Malraux a la cultura, ¿te acuerdas? El gran francés decía, la cultura son todas las formas de pensamiento, de arte o de amor que hacen menos esclavo al hombre. Fíjate el vuelo de la definición, ¿no? Extraordinario, además coincido plenamente. El folclore, en aquella definición de Williamton, es lo que sabe el pueblo. Bueno, en teoría tendríamos que, con toda la sabiduría del pueblo, ir logrando nuestras salas de libertad, pero además procurando que esas salas de libertad se encarnen en el propio pueblo para siempre. Ahora, ¿cómo hace el pueblo hoy? Un sinónimo de libertad y conocimiento. Es decir, lo que antes se hacía con una lanza y a caballo y con mucho coraje, como hoy que estamos recordando el éxodo jujeño,
claro.
Es decir, como se ganaba así la libertad en entonces, hoy se gana con el conocimiento. Ahora el tema sería plantearse, y ahora te pregunto yo a vos, el pueblo realmente, cuando hablábamos recién, estudia una leyenda, cuando sabe bailar una danza, cuando aprende un instrumento musical, cuando sabe un refrán que lo hereda de sus abuelos, de sus mayores, o una coplita, o va a una fiesta tradicional, ¿realmente es consciente que está definiendo una identidad o se acerca, como decía Atahualpa, porque está de fiesta? Es decir, Atahualpa se enojaba cuando solamente se convocaba una fiesta folclórica, decía, un encuentro folclórico para reír, tomar vino y bailar y reírse a carcajadas. Atahualpa no le gustaba mucho esta cuestión festiva. Decía que el mantener esas costumbres, mantener el folclore, era una cosa seria, decía él. Yo creo que tenemos que buscar una cosa, un punto intermedio entre aquella definición de Atahualpa y lo que te reflexionaba recién. ¿Por qué? Porque a mí me parece que con todas las cosas, como decía Scalabrini Ortiz y otros compañeros de huella, y Jauretche entre ellos, para vencer hay que llegar a trabajar con alegría. Y yo creo que para que uno pueda transmitir las raíces de lo nuestro a la nueva generación, lo tiene que hacer con alegría, más allá de hacerlo con raíz y con todo el vuelo que se pueda, pero también con alegría, para que no piensen que es una cosa, y ahora voy un poco respondiéndote, de un sector, ¿no es cierto?, que es una cosa que pertenece a un sector. Eso sí. Nos pertenece a todos. Indudablemente, quienes han permitido que todas estas expresiones que hacen al folclore se mantenga vivo, son las clases menos pudientes.
Claro, seguramente.
Sin duda.
Mirá vos, y ahí aprovecho a preguntarte entonces, coincido en que, a ver, tiene que tener, como vos decís, parte de lo de Atahualpa, tomarlo seriamente, pero yo entiendo que también las clases, los sectores populares más vulnerables han ido haciendo cultura y no necesariamente, En algunos casos sí. Atahualpa era el caso de un intelectual, ¿no? Pero Atahualpa tenía todo, no se lo puede encasillar solamente como intelectual. Pero muchas veces digo, hay referentes de la cultura popular que muchos de ellos sí lo harán de manera seria y con conciencia, y en otras me parece que se va operando también y se va formando una identidad, pero en el sim está bueno también que se vaya formando una identidad por ahí sin la conciencia en el momento en que se va haciendo una práctica que luego se transforma o en un rito o en una liturgia y pasa a ser parte de la cultura popular, ¿no? Me parece que las dos cosas, un poco de la cultura popular, entiendo que tiene que tener un poco de improvisación también.
Sí, absolutamente. Ahora, fíjate vos, cuando se planteaba en aquel congreso del 60, Augusto Raúl Cortázar, que vuelvo a reiterarte, me parece una figura excepcional, todavía no dimensionada y no conocida por las actuales generaciones, él hacía una referencia que no se podía, igual Carlos Vega cuando hace el operativo aquel que recorre todas las regiones, rastreando los ritmos folclóricos de aquella época para saber qué quedaba de las primeras expresiones musicales, qué quedaba de cómo había sido el origen del chamamé, o por qué había llegado la habanera aquí, desde cuándo se bailaba una zamba, un escondido, todas esas cosas, es decir, el por qué lo hace, porque piensa que no se puede escribir sobre esas cosas desde un escenario porteño, decía, es decir, sentado, por más datos que tenga, dice, yo tengo que hablar con la gente, que me expliquen en el idioma propio, que puedan bailar una danza ahí en el patio y que vuele mucha tierra, pero que yo sienta que tenga que ver, que sea una hermandad lo que está expresando el hombre con su cuerpo y con la tierra, como decía cuando Atahualpa hace aquella definición tan linda del malambo, que dice, no morirán las vidalas, la chacarera, ni el gato, ni la huella, ni la zamba, los estilos, ni los guainos, mientras retumbe la tierra en los domingos del campo y se haga astillas un criollo malambeando. Es decir, fíjate vos todo lo que decía para expresar que mientras un hombre pudiera tomar ese contacto con la tierra y con sus pilchas paisanas y empata, a lo mejor hacer un malambo, no se iban a perder los otros ritmos que ya venían de los mayores, ¿no? Fíjate vos que cómo lo plantea. Estamos hablando de Cortázar, de Carlos Vega y de Atahualpa. Si vos rastreás lo que recopiló Carlos Vega o lo que pone Atahualpa en el Canto del Viento de Entre Ríos, hace una mención a algún intelectual o algún escritor de nota, como ya lo era Martiniano Leguizamón, pues digo, pero con ¿a quiénes refleja? Cuando habla de Climaco Acosta, de Cipriano Vila, de toda la paisanada que conoce en Urdinarrain, en Cuchilla Redonda, en Mansilla o en Rosario Tala o en La Paz, es toda gente de abajo, como él en definitiva, gente del pueblo que le transmite conocimiento, el color del paisaje, los modismos, los regionalismos, es decir, el intercambio natural que nosotros hacemos entre el castellano, y como dice Teresa, con algo de guaraní que lo incorporamos sin darnos cuenta, o dichos populares y alguna expresión de los abuelos inmigrantes. Es decir, esa recopilación la hicieron con la gente de abajo. Bien. Eso no quiere decir que no hayamos tenido grandes intelectuales que yo admiro, que respeto, que valoro, y que le dieron la jerarquía a toda esa investigación folclórica, pero empezó de abajo como el fueguito, claro, o como el árbol, que pudo florecer o perfumar de acuerdo a lo que tiene sepultado en la tierra, ¿no?
Y también similar a lo que ocurre con el amigo, allanaste el puente, lo dejaste bien limpito para llegar a Fray Mocho, que me parece que también tiene mucho de esto, ¿no? Un tipo que siendo intelectual, pero que también la olfateó bien de abajo.
Claro, vos lees desde el primer libro Esmeralda, ya por el 85, bueno, ni qué hablar en El Mar Austral, bueno, y el nuestro, Viaje al País de los Matreros, que es una obra singular, que fíjate vos, la publica ya por 1897, y si vos querés presentarle al mundo cómo son los paisajes menos conocidos, los rincones menos conocidos del país, en este caso del litoral, leer Un Viaje al País de los Matreros, es decir, cómo vivían, cómo cazaban, qué esperaban de los otros, cómo era la vida de esos hombres. Lo redacta muy bien, porque él ya tenía una formación. Pensá que estamos a poquito tiempo de fundar Caras y Caretas, que es una revista que establece un antes y después en la cultura nacional y en la forma de comunicar la cultura de aquel tiempo. Además, con una, es decir, todo lo que tuvo Fray Mocho, José Ceferino Álvarez, fue además de una gran capacidad, una gran generosidad para entregar todo lo que había aprendido, ¿no? No se privó de nada, y cuando tenía problemas con los superiores o con los gobiernos de turno, Sí, por eso surgió Fray Mocho, ¿no? Lo que no decía José Ceferino Álvarez, lo decía Fray Mocho. Uh-huh. Igual que Ambrosetti, fíjate vos que sin querer estamos abordando. Vos sabés que fueron muy amigos ellos.
Ah, no sabía.
Y jugaban, Diego. Es decir, los seudónimos les permitió decir cosas que a ellos, con el nombre y apellido, y ya con el conocimiento que tenía la gente de ellos, no les permitía decirlo con toda claridad. Entonces hacían críticas sobre autoridades, sobre tareas desde aquel momento, detrás de esos seudónimos, y entre ellos incluso, porque sí. José Ceferino Álvarez tuvo Fray Mocho, y el de Ambrosetti era Fray Tetera.
Claro.
Y casualmente fue Augusto Raúl Cortázar el que descubre muchos de estos trabajos firmados con seudónimo, tanto de Ambrosetti como de Fray Mocho. O sea, claro. Cortázar se preocupó para rescatar definitivamente a estos hombres que a veces firmando y a veces en el anonimato han hecho aportes tan tan valiosos. Por sí. Eso celebro, Diego, que la casa de Fray Mocho se haya recuperado y que sea un punto de referencia para siempre y que no tuviéramos que lamentar por la pérdida de ese espacio, ¿no? En Gualeguaychú y todos los entrerrianos,
¿no? Sí, bueno, estás hablando, le decimos a los oyentes, cuando hablamos de Fray Mocho, hablamos de José Ceferino Álvarez, un vecino de nuestra ciudad con gran repercusión a nivel nacional, y que no se puede separar la figura de Fray Mocho de lo que fue Caras y Caretas, porque allí aparecía, por ahí algunas de las cuestiones, había muchas personas que participaban de esa revista, pero bueno, él era director, estuvo en la fundación también.
Claro,
y ahí aparecía no solo la escritura, sino que las formas de comunicación. Aparecía la poesía, aparecía el verso, aparecía la caricatura, el dibujo.
Caricatura, claro.
Era como una. Te pregunto, vos dijiste que generó un quiebre. Hubo un antes y un después. Ese quiebre, ¿se lo puede identificar como el padre del periodismo moderno en Argentina? Y lo llevo a América y a nivel mundial, uno de los padres del periodismo moderno.
Pero sin duda, Diego, sin duda. Pensás vos que estamos en 1898 cuando aparece Caras y Caretas. Que además estaba Bartolito Mitre, Manuel Bayol, estaba que Pellicer acompañándolo en esa tarea. Y todo lo que se expresa, lo que se dice, el análisis, la cantidad de gente que participa allí. Pero no eran, ninguno de ellos eran principiantes, ¿eh? Los que llegaban a publicar en Caras y Caretas ya tenían trayectoria, ya habían demostrado, y fíjate, era una disputa hermosa de cuál escribía mejor, y de las ilustraciones inauguró un nuevo tiempo de comunicar a través de las caricaturas. Pensás vos que había numerosas críticas, como lo había hecho anteriormente el Mosquito, que no decían ninguna palabra, simplemente estaba la caricatura. El Mosquito le hacía imposible a Sarmiento, por ejemplo, sin poner ninguna palabra, y Sarmiento se volvía loco para detener esa crítica que le hacían simplemente con la caricatura. Bueno, en Caras y Caretas, una cosa habitual, las ilustraciones y todos los episodios que se relataban a través de las imágenes. Y no me quiero olvidar que, fíjate vos, esto fue en el 2005, a lo mejor vos te acordás, en septiembre, el 9 de septiembre de 2005 fue cuando se concretó la entrega de las llaves, ¿no? De la vieja casona de Fray Mocho al pueblo de Gualeguaychú. Fue una larga tarea, me acuerdo que, bueno, con el gobernador, que en aquel momento era Busti, y Pemo Guastavino, que era el vicegobernador, trabajamos mucho para lograr comprar esa casa, para evitar que lo poco que quedaba del original se perdiera, ¿no es cierto? Claro. Y recuerdo la satisfacción, en aquel momento estaba al frente de esa comisión Chichito La Palma, Oscar Casas de La Palma, y a él le hicimos entrega simbólicamente de las llaves de la casa de Fray Mocho. Por eso cuando yo vi las primeras fotos, y bueno, cuando pasé la primera vez ya viendo esa casa remozada, hermosa, puesta al servicio de la cultura y de la historia, dije, bueno, Fray Mocho estará dibujando una sonrisa porque su pueblo no lo ha olvidado.
Sin duda de que se va a saldar cuando se reabra esa casa, que será una casa de la cultura. Bueno, se saldará una deuda, claro, histórica con la figura de Fray Mocho, con lo grande que fue ese hombre. Te pregunto, él estudió en Concepción y en Paraná, luego se va a Buenos Aires, y sin embargo, percepción mía, y vos me dirás si es así o no, él no pierde, me parece, algunos aspectos de la entrerrianía. Recién no. hablábamos de las caricaturas que aparecían en cuanto al aspecto lúdico, el aspecto rebelde de Fray Mocho, yo había notado algo más, el aspecto humorístico, son propios de la entrerrianía, ¿no?
Absolutamente, pero claro, Diego, no te olvides que él, además de estar en la escuela de Olegario Raskin, estuvo en el Colegio Histórico del Uruguay con todo lo que se respiraba en ese Colegio Histórico de Urquiza. Y después estuvo en la Escuela Normal de Paraná. Parece que como alumno no era muy bueno, pero todas las inquietudes que desarrolló después ya estaban como despertando en él, ¿no? Fíjate que Enrique William Álzaga hace una descripción muy linda. Dice, él recorrió y escudriñó llanura, dice. No te lo voy a decir textualmente. Recorrió y escudriñó llanura y monte, escuchando el rumor del viento en los pajonales resecos, atisbando el vuelo de las garzas, imitando el silbo de los zorzales. El espectáculo de aquel marco exuberante debió herir, deslumbrándolo, su sensibilidad poética. Y fueron esas las impresiones de la niñez las que constituyeron la esencia de su temperamento artístico. Así que coincide con vos, Enrique William Álzaga, o vos con él, o los dos coinciden conmigo, que aquellas experiencias de la infancia y de la juventud lo marcaron para
seguro.
Siempre,
¿no? Una última pregunta.
Te cuento una cortita.
Sí.
Cuando Roberto J. Pairó, para decir otro notable, dice que los gauchos de Fray Mocho, que él describe, no se pueden confundir con nadie, porque tienen personalidad y carácter hasta en sus detalles más mínimos. Sus trabajos han de incorporarse naturalmente a nuestro folclore, porque en él quedan estampadas para siempre espíritu y hábitos del hijo del Montiel, que desaparecerá muy pronto por el progreso. Mirá lo que decía Pairó.
Y vamos a cerrar con lo que yo denomino, que se la hago a referentes de la cultura del litoral, lo que denomino la pregunta injusta te voy a hacer, porque por ahí es inabordable lo que te iba a preguntar. ¿Por dónde crees que pasa hoy? También, si querés, podés retrotraerte un poquito a la historia que estará presente en el hoy. ¿Por dónde crees que pasa las fibras del ser entrerriana o entrerriano?
Y bueno, es decir, yo creo que no podemos separar aquellas influencias que tuvieron aquellos hombres con las que tenemos hoy. Hay particularidades, hay escenarios a lo mejor con otros colores, con otros protagonistas, pero me parece que esencialmente nos siguen definiendo el paisaje y las gestas históricas. Vos sabés que, mirá, en este tiempo, Diego, que tuvimos, por ejemplo, que estamos todavía conmemorando el bicentenario de los 200 años de la muerte de Pancho Ramírez, y yo leo sus proclamas. Por ejemplo, cuando digo, yo cómo me emociona 200 años después, cuando Pancho Ramírez va a cruzar por última vez el Paraná, en Diamante, en Punta Gorda. Él había estado acá en abril del año 21, está casi un mes preparando su gente para cruzar por última vez el Paraná y hacer cumplir a Buenos Aires con el Tratado del Pilar, que Buenos Aires no pensaba cumplir, ¿no? Y entonces participa de un montón de fiestas acá en Paraná, en donde hoy está la Plaza San Peña. Le hacen agasajo, hacen carreras sortijas, riña gallo, todas las cosas que se hacían en esa época, y algún baile, y lo despiden. Pero él, antes de cruzar el Paraná, fíjate, él le dice, vos sabés que lo aprendí cuando estaba en cuarto año del Instituto Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la Roque. Era la proclama, había impactado, además porque fue el último, él no sabía, pero fue el último mensaje. Entonces él dice, entrerrianos, el pabellón de la República se ha enarbolado para proclamar al mundo que ha llegado al Entre Ríos la época de su grandeza.
Mira.
Soldados, esta bandera tricolor es el distintivo de vuestra heroicidad, servirle con amor y sostenerle con firmeza. Compatriotas, yo marcharé al frente de vosotros y guiaré vuestros pasos hacia un feliz destino. Marchemos hacia el sur, que ha llegado el día de vuestra gloriosa libertad. Yo escucho esas palabras y digo, de ahí venimos. Y más allá que hoy tengamos otros referentes y otros hombres y mujeres valiosos para seguir, me parece que las voces de aquellos y de aquellas nos siguen definiendo el camino a los entrerrianos de este tiempo.
Bueno, y agrego, pero no para que agregues vos, pero te lo voy a dejar picando para el próximo encuentro. Fíjate que también tenemos hay cuestiones que yo entiendo que son parte de la entrerrianía y que no vienen de entrerrianos, pues, sí de hijos adoptivos de Entre Ríos, como es don Tomás de Rocamora, ¿no? Ese nicaragüense granadino que entiendo que no sé si él chupó rápidamente lo que era el ser entrerriano, pero un tipo visionario, rebelde también y que amó nuestra tierra como a nadie también.
Absolutamente, y ponelo junto con él a quien había visitado antes, que quiso entrañablemente esta tierra, que es Sebastián Malvar y Pinto.
El obispo.
Claro, digo, para nombrar dos que no nacieron acá, claro, pero que querían entrañablemente esta tierra, y sumemos un tercero, si querés, un ambiental.
¿Cuál? Perdón.
Sumemos Artigas.
Bueno, pero... pero ese es nuestro, ese es sangre entorreada.
Ese es nuestro.
Dale. Vamos a ir hablando de esta... En próxima oportunidad vamos a hablar de la figura de Rocamora, ¿te parece?
Con todo gusto, me encanta.
Dale. Roberto, gracias por este diálogo, siempre brillante. Escucharte, no, nos encanta. Bueno, así que tengas un buen descanso y gracias.
Igualmente, Diego, un gran abrazo para vos, un saludo cordial para toda la gente que quería hablar.
Dale, hasta luego. Allí pasaba Roberto Romani, vecino de aquí de La Roque y también asesor cultural del gobierno de Entre Ríos. Vamos a compromiso, después volvemos.